Ya hablamos mucho sobre las transformaciones que el campo uruguayo ha vivido en la última década. Bueno, hoy vamos a cambiar el enfoque. Les proponemos analizar los cambios que el agro debería encarar en el futuro y sobre todo en los próximos 5 años. La de hoy es una edición especial de la Tertulia Agropecuaria. En este espacio siempre nos ocupamos de asuntos de la campaña. Bueno, hoy nos concentraremos en la campaña electoral. Cuando faltan 45 días para las elecciones nacionales, acá, en la Casa del Espectador, en la Expo Prado 2014, hemos conformado una mesa integrada por los referentes en agro de los presidenciables de los 4 partidos con representación parlamentaria. ¿Cuáles serían las acciones prioritarias de sus políticas agropecuarias? ¿Qué margen les parece que existe para acuerdos multipartidarios? ¿Con quiénes vamos a estar conversando, Rosana?
Bueno, en representación del Frente Amplio, Rodolfo Nin Novoa, República, ex vicepresidente en el periodo 2005-2010, ex intendente de Cerro Largo en el periodo 85-94, técnico agropecuario, también fue presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo porque es productora allí en Cerro Largo y consejero de la Federación Rural del Uruguay.
Rodolfo, sí, bienvenido y más cerca del micrófono.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un gusto. Hoy es 10 de septiembre. Una fecha que para muchos que tiene muchos significados. Uno de ellos es que un 10 de septiembre va a ser 200 años, 199 años, Artigas dictó su famoso reglamento de tierras y de seguridad de la campaña, de protección de los hacendados. Por lo tanto, me parece que es una buena referencia para comenzar esta mañana.
Seguimos. Por el Partido Nacional, Ignacio Bufa, ingeniero agrónomo, coordinador agrícola ganadero de la Federación Uruguaya de Grupos CREA y docente de la Universidad Ort. Nacho, buen día, bienvenido.
Buen día, es un placer y un gusto estar compartiendo esta mesa y proponernos discutir un poco los temas de fondo de agro.
Seguimos con las presentaciones.
Del Partido Colorado, Fernando Matos, es ingeniero agrónomo, presidente de la Asociación Rural del Uruguay en el periodo 2004-2006, cabañero en Cerro Largo y Tacuarembó, y me enteré ahora en la previa que ayer sacó la gran campeona hembra de la raza Braford. Felicitaciones, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, un gusto estar nuevamente en esta tertulia.
Y por el Partido Independiente, Joaquín Seco, ingeniero agrónomo, Master of Science en Desarrollo Económico en la Universidad de Reading, en Inglaterra, con estudios de posgrado en Economía, en Bélgica, y productor en durazno. Joaquín, buen día, bienvenido.
Buen día, gracias por la invitación.
Bueno, gracias a todos. Gracias también por avenirse a las reglas que vamos a tener que manejar en cuanto a la duración de las intervenciones. Voy a ir controlando los tiempos, así podemos abarcar los distintos puntos que queremos recorrer a lo largo de la próxima hora. Voy ya a la primera de las preguntas, para que después, en base a lo que ustedes contesten, podamos apoyar los otros asuntos. En primer lugar, si vamos a esta fecha, a esta en la que estamos, septiembre del año 2014, ¿cómo entienden ustedes que es el escenario en el que se mueve el agro uruguayo? ¿Dónde están sus fortalezas, donde los desafíos, las dificultades? Un primer panorama por ese lado. ¿Quién empieza?
Bien, creo que estamos viviendo un
momento. Ignacio Bufa, Partido Nacional.
Estamos viviendo un momento de coyuntura y podríamos definirlo como un momento bisagra. Venimos de un proceso muy largo de altos precios de los commodities. Hoy estamos en un momento en el cual esas señales parecen detenerse o hacia adelante tenemos un panorama de precios de soja que realmente han bajado en forma muy importante. El panorama de precios ganaderos, si bien permanece con buenas perspectivas, pero también se ha reducido sus precios. Por lo tanto, entendemos que estamos en un momento de una coyuntura bastante particular de las empresas. Las empresas venían creciendo su resultado económico hasta este momento y todo indica, por los análisis que el Plan Agropecuario está realizando y los propios análisis que una institución como Fucrea realiza hace más de 30 años, que los resultados económicos de las empresas van a caer después de bastante tiempo. Y eso realmente creo que configura un escenario en lo cual hay que detenerse a pensar y a meditar cuáles son las limitantes de fondo del agro nacional. Yo creo que durante muchísimo tiempo el agro pasó por problemas estructurales muy fuertes, por factores externos e internos. De un tiempo a esta parte, esos problemas se fueron resolviendo y creo que seguimos viviendo al agro como parte del problema y no lo estamos concibiendo como una parte de la solución del Uruguay posible. Entonces creo que con esa lógica deberíamos encarar un poco el tema del agro hacia adelante.
Rodolfo Nin Novoa.
Simplemente para entender, momento de cautela, dirías.
un momento de cautela, un momento de sentarse y poner a repensar las empresas.
Bien. Seguimos ahora con Rodolfo Brinova.
Como diría un relator deportivo, estamos con una tarjeta amarilla en materia de precios y de certidumbres, con algunas pecas rojas. Los precios, como decía Ignacio, se han modificado, tienen una tendencia a la baja. Hay mucha incertidumbre, sobre todo con los precios agrícolas y por la gran cantidad de tierra arrendada en la que se hace agricultura, que hay contratos vigentes y que con estos precios de la soja los rendimientos de equilibrio van a andar, me parece que muy altos, ¿no? Va a haber que sacar cerca de 3.000 kilos para pagar renta y costo de implantación y cosecha y flete. Yo creo que hay que mirar mucho los costos. Estamos precisando cada vez más kilos de ternero para comprar una tonelada de fertilizante, cada vez más kilos de ternero para hacer una hectárea de verdeo, una hectárea de pradera. Y esto es me parece que es un llamado a la atención a los productores rurales. Y sobre todo a la gente de la ciudad, que tiene a veces una visión distorsionada de lo que es la realidad del agro, creyendo que en el agro el dinero se hace muy fácilmente. En los que vivimos mucho tiempo en el campo y sabemos los sacrificios y las penurias que se pasan, indudablemente creo que tenemos la obligación de mostrar una realidad adecuada a la que se está viviendo, ¿no?
Rodolfo, te preguntaría, tratando de ponerme en el lugar de la ciudad, 10 años de extrema bonanza, ¿da para decir luz amarilla casi roja o da para...?
Y da para decir luz amarilla con pecas, como dice el relator de fútbol que yo hago mención. Si bien es cierto que puede haber habido mucha acumulación de capital, también es cierto que los costos, sobre todo, y los precios... los terneros van en $140 menos que la zafra pasada, y esto solo puede enfrentarse con productividad, con mayor cantidad de terneros por vaca, ¿no?
Seguimos con esta primera ronda a propósito de cómo es el escenario hoy en el agro uruguayo. Fernando Matos.
Bueno, hemos tenido un crecimiento muy fuerte en función de precios. Yo no sería tan pesimista porque me parece que en el fondo los temas de demanda no son tan coyunturales y sí estructurales. Porque me parece que tenemos un reacomodamiento de precios que hace con que tengamos que ser todos en nuestras empresas muy cautelosos en función de que estamos produciendo a costos muy elevados. Parte por una inflación de la propia actividad que ha generado, que algún sector como la agrícola ha empujado mucho hacia arriba los precios de algunos insumos y de algunos servicios, pero creo que en general el tema de la demanda de productos alimenticios y el futuro es muy auspicioso para un país como el Uruguay, porque básicamente la presión es de demanda, es decir, hay un contingente muy importante de población, fundamentalmente también en América Latina, que ha mejorado en general su ingreso, pero fundamentalmente en Asia, donde los contingentes poblacionales son muy importantes, y de allí viene un tema estructural de demanda que va a continuar. Hay una migración de millones hacia las ciudades que toman hábitos de consumo más occidentales, y evidentemente ese volumen de gente requiere de alimentos y va a haber una demanda sostenida hacia adelante. Tenemos que ser muy cautelosos respecto de los precios. Seguramente los precios de los próximos 10 años no serán tan buenos como los últimos 10 que hemos vivido. Y respecto al crecimiento de la actividad agropecuaria, ha sido un crecimiento desigual. Es muy diferente la curva de crecimiento de la agricultura y de la forestación, hablando del Uruguay, que en relación a la ganadería. La ganadería ha tenido una curva de crecimiento mucho más leve, hemos estado mucho más estabilizados en nuestros índices de productividad, y hemos, lógicamente, un gran factor para hacer ese análisis, hemos cedido mucho terreno, mucha tierra ha pasado de la ganadería hacia la agricultura y la forestación, teniendo el mayor stock bovino de la historia, pero evidentemente tenemos una carga muy importante, pero no hemos mejorado en productividad, que creo que ahí es el gran secreto para atenuar los factores de competitividad que están afectando a nuestras empresas.
Y vamos a la última intervención en esta primera parte. Joaquín Seco.
Bueno, coincido en las apreciaciones en general, porque no hay discrepancias. Lo que sí me gustaría señalar es, en primer lugar, de que en la producción agropecuaria mundial hay una fuerte volatilidad habitual por el hecho de que los cultivos, la ganadería, la lechería se hacen a cielo abierto. Entonces las variaciones en la oferta provocan a veces variaciones en los precios, frente a una demanda rígida, variaciones en los precios más que proporcionales, que es un poco lo que está pasando ahora con el maíz a $130, el trigo a menos de 200 y la soja a 350. Y venimos de cotizaciones que eran prácticamente el doble de las actuales hace un año, año y medio atrás. Entonces, eso es algo que está presente, que ha sido habitual siempre, que estamos sometidos a este tipo de ciclos. Lo que nos falta, y creo que aquí es un punto a señalar, es la capacidad de las políticas macroeconómicas para flexibilizar al máximo las coyunturas de manera que puedan ser más fáciles de sobrellevar.
¿Qué quiere decir eso en términos prácticos?
En términos prácticos es de que venimos de unos cuantos años donde la prosperidad del agro significó la prosperidad de las ciudades, también de los salarios, también del gasto público. Más allá, el gasto público creció más que el producto, los salarios crecieron más que la productividad, y eso ha significado un empobrecimiento relativo, que es lo que se señalaba acá, de que los costos están subiendo. Entonces, con costos más altos y precios más bajos, hay una inercia grande en el crecimiento de los precios y un freno instantáneo en los precios, lo que hace que vamos a tener un año próximo con muy malos precios de venta, pero con costos que van a seguir subiendo porque ya están indexados los costos.
Muy bien.
Entonces, ese aspecto, que es políticas macroeconómicas que no son flexibles a la variación de los precios, me parece que es uno de los puntos débiles, que además no es la primera vez que le pasa al Uruguay, y también pienso que esta vez no va a ser demasiado grave como en otras oportunidades.
Bueno, es un punto de partida interesante, quizás hasta una pelota que queda picando para la pregunta siguiente. Vayamos ahora sí al próximo periodo de gobierno, y la pregunta es para cada uno de ustedes. En caso de que su partido encabece la nueva administración, ¿qué prioridades tendrá la política agropecuaria? Cuatro puntos, por acotarla de alguna manera, cuatro puntos que puedan mencionar, tres, cuatro puntos. ¿Quién empieza?
Bien,
Ignacio Bufa de nuevo.
Y un poco retomando lo que decía Matos y tomando el ejemplo de la ganadería, quizás, o sea, la ganadería ha transitado un periodo de precios más que favorable, pero si uno toma los números objetivos, no ha aumentado la productividad. Es cierto que la ganadería ha resignado la mejor de su área a la agricultura, pero eso no ha sido devuelto en productividad ganadera. Y eso se asocia con la primera propuesta o primera línea estratégica de un gobierno del Partido Nacional, que es certezas a todo nivel, o sea, generar un ambiente favorable para el desarrollo de negocio. La ganadería tiene tiempos de maduración del negocio muy largos, o sea, estamos hablando de que entoramos una vaca hasta que tenemos ese novillo 4 años. Bueno, eso exige que se le dé certidumbre a todos los tomadores de decisión. Y en esa línea creo que un gobierno del Partido Nacional va a propiciar el dar certezas
¿Hoy no hay certezas?
No, pero sí la permanente discusión de aspectos tributarios, la existencia de quizás dos equipos económicos operando y opinando sobre los temas referidos al agro, eso genera incertidumbre a los tomadores de decisiones, y eso es indudable.
¿Qué más?
Entonces, un segundo punto me parece que es profundizar una línea, y vamos a hablar de política de Estado, asociada al desarrollo de mercados. O sea, hoy por hoy Uruguay tiene abierto un sinnúmero de mercados. Creemos de que hay que seguir propiciando la inserción internacional del Uruguay, y en esa línea buscar alternativas para bajar los aranceles. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que pagamos de arancel es casi el doble de lo que toda la cadena cárnica gana por cabeza en el Uruguay, sumando al criador, recriador, invernador y la industria. Entonces, bueno, el bajar aranceles podría ser...
¿Acuerdos bilaterales?
Acuerdos bilaterales, o sea, tratar de reinsertar al Uruguay mucho más, más allá del Mercosur.
Uh-huh. Un punto más, un para cerrar.
Un punto más, me parece que todo lo concerniente a la preservación de los recursos es una política que creemos se puso arriba del tapete digamos en este último gobierno con el plan y su manejo de suelos, pero también diría de no acotar la sustentabilidad a estrictamente los aspectos ambientales. La sustentabilidad es un concepto que es dinámico y tiene tres ejes: ambiental, económico y social. Y según el periodo histórico que estemos analizando, uno de esos ejes ha sido más importante que otro. La década del 90 desaparecían muchísimas empresas porque los precios de los commodities realmente no eran buenos, y ahí el eje económico estaba arriba de la mesa. La discusión era, ¿había empresa o no había empresa?
Seguimos. Vamos ahora, después de escuchar a Ignacio Bufa del Partido Nacional, volvemos al Frente Amplio con Rodolfo Nignoboa.
Sí, yo creo, coincido con Ignacio en el sentido de que quizás la primera de las sustentabilidades es la económica. Si no hay sustentabilidad económica, las empresas no funcionan y por lo tanto no se puede pensar en otro tipo de sustentabilidad, ni ambientales ni sociales. Yo pondría el énfasis en algunas políticas específicas. A mí me parece que una política de transferencia de tecnología hacia los productores rurales masivamente tendría que estar en un plan de prioridades muy importante. Digo esto porque, analizando algunas de las encuestas que ha hecho el INEA, sobre todo en la región de las Serranías del Este, Cerro Largo, La Valleja, 33, Maldonado y Rocha, solo el 10% de los productores rurales adoptan unas 15 o 16 tecnologías más habituales que puedan incrementar la productividad y la producción. De las tecnologías de entorio ordenado, de destete precoz, de destete temporario, ecografía, manejo de la condición corporal, revisación de toros.
¿Debería haber una institución para eso?
No sé si debería haber una institución. Me parece que ahí el plan agropecuario ha hecho una tarea. Creo que hay que intensificarla y hay que llegar con esas tecnologías para que el productor las adopte, porque además son tecnologías que tienen muy bajo costo y eso permite aumentar la producción. En segundo lugar, yo pondría el énfasis también en una política de riego mirando el Uruguay del 2015 al 2030. Me parece que en materia de riego es la posibilidad que tenemos de aumentar nuestra capacidad forrajera. No hay que olvidarse que en el Uruguay aprovechamos apenas el 4% de las aguas de lluvia. Llueven 12 millones de litros de agua por hectárea y por año. Y si tuviéramos una vaca por hectárea, que no tenemos, esa vaca precisa tomar 12.000 litros por año. El agua se nos va, se escurre hacia los mares. Y creo que deberíamos tener ahí muchas medidas para justamente desarrollar una política de riego con nuevos instrumentos, obviamente, ¿no? Con sociedades público-privadas, con nuevas normas tributarias, con exoneraciones fiscales.
En cierta medida continuar lo que está planteando ahora.
En cierta medida continuar con esto de las multiprediales y todo eso. Me parece que ahí tenemos dos puntos, hay otros, ¿no? Pero dos puntos importantes.
Que queda para empatar.
Breve, porque ya estamos en el límite del tiempo, ¿sí? Uno más, a ver.
Bueno, y el tercero capaz que sería, tengo varios, pero un sistema nacional de información agropecuaria. Me parece que eso es muy importante. El Estado tiene toda la información y sigue pidiendo más información. El Estado sabe cuántos terneros nacen, cuántos terneros trazamos, cuánto se planta de soja, cuánto se planta de maíz, etcétera. Y seguimos pidiendo información, y esa información ya se puede utilizar, ya se está utilizando para desarrollar planes específicos, y habría que sacarle al productor algunas cosas pequeñas para el mundo pero grandes para ellos, y los que son productores aquí quizás coincidan conmigo en que no es necesario tener una planilla de contralor interno. Es una cosa chica pero que molesta mucho, y que es la descripción detallada de hasta lo que comen los productores, porque hay que establecer cuántas ovejas se consumen por mes en una situación realmente absurda.
Desburocratizar,
modernizar,
sí, despapelizar.
Seguimos. Prioridades de una política agropecuaria del Partido Independiente, Joaquín Seco.
Bueno, nuevamente yo diría de que las necesidades del agro caen mucho más en las políticas que no son las políticas sectoriales agropecuarias, que en las propias políticas agropecuarias. Y coincidiendo con lo que se dijo antes, yo creo que no hay discrepancia, pero sumando a eso, yo incluiría como primera prioridad un mayor equilibrio en los precios y los costos, mayor flexibilidad, lo cual en definitiva, para sintetizarlo en un solo concepto, diría menos atraso cambiario en el futuro. El atraso cambiario es la consecuencia de una transferencia de los sectores que compiten en el mundo a los sectores que no deben competir en el mundo, y me parece que eso que se ha reiterado siempre en el país, tendríamos que llegar a un cierto equilibrio en que los productores de exportación no sufran de una inflación en dólares fortísima año tras año, que es mucho peor que la inflación en pesos que soporta la economía.
La pregunta es cómo se logra, porque vaya si debatimos sobre ese tema, ¿no?
Es un problema de gasto, ¿no? En definitiva, o sea, de que el gasto público sea por lo menos igual al producto, y que los salarios sean
la evolución del gasto, que el crecimiento del gasto
sea igual al crecimiento del producto, y que los salarios sean iguales al crecimiento de la productividad. Cuando eso se desfasa, eso se financia de algún lado, y se financia con los exportadores. Dos cositas más muy breves.
Antes de eso quiero entender algo. Eso tiene que ver cuando los productores siempre hablan, o asesores, o lo que sea, con los altos costos de producción. Al actuar sobre eso, estaríamos actuando sobre los...
Cuando se va agregando inflación en dólares año tras año, llega un momento que eso, llegamos a la situación actual, que justo coincide con caída de precios. Entonces ese es el choque. Dos cositas más muy breves, pero que también son políticas generales. La infraestructura, el costo de la infraestructura es tremendo en este país, porque es cara la energía, porque son caros los camiones, porque están en mal estado las rutas, y eso determina que, por ejemplo, para llegar del centro del país a Nueva Palmira hacen falta $40 por tonelada, cuando, por ejemplo, una tonelada de maíz vale $130. Entonces es un desquicio eso. Está inhibiendo la posibilidad de que los buenos resultados de la agricultura se extiendan al conjunto del país. Y tercero, tendríamos más cosas que señalar. Tercero, y que creo que todos lo tienen en la cabeza, pero que no se ha mencionado, es el tema de las capacidades humanas. Si uno se pone a pensar cuál es el principal factor que podría potenciar el desarrollo agropecuario, es el fortalecimiento de capacidades humanas en todos los aspectos. Desde los empresarios, los técnicos, los capataces, los peones, los tractoristas, etcétera.
Y para terminar con la misma pregunta de las prioridades de la política agropecuaria, en el caso del Partido Colorado escuchamos a Fernando Matos.
Bueno, creo que se buscaban algunas coincidencias y empiezan a surgir. Evidentemente creo que el tema de la certidumbre es algo fundamental para el negocio agropecuario, porque evidentemente, además de que el riesgo de cualquier otro negocio, nosotros tenemos una variable climática que incide mucho. Tenemos el tema de los mercados, somos tomadores de precios, y evidentemente el aspecto de la certidumbre tributaria del manejo de la macroeconomía, que si bien está en carácter general, ya lo comentó Joaquín, hemos vivido un proceso de 10 años continuados de inflación en dólares que han hecho el encarecimiento de nuestros costos de producción. Evidentemente, como país exportador y de baja población, la producción con destino a la exportación es fundamental, y para eso la inserción internacional y las buenas negociaciones dentro del marco general de la OMC, sea tratados de libre comercio o acuerdos bilaterales, son fundamentales en la medida que estamos en una región perteneciente como socios del Mercosur que no ha tenido la dinámica y no ha sabido evolucionar suficientemente mientras el mundo se está asociando y está estableciendo reglas de comercio mucho más amigables para la negociación de sus productos. Y vean ustedes que evidentemente en ese sentido estamos hace más de 10 años negociando con la Unión Europea con avances muy discretos respecto a las posibilidades de nuestro acuerdo, y estamos encorsetados con una región que tiene poca vocación de negociación internacional y con diversidad de enfoques respecto a ese tema, y eso nos ata y nos restringe. Ustedes, que nada más en un producto emblemático para la carne, nosotros pagamos para ingresar a los mercados más de 220 millones de dólares de aranceles. Y eso quiere decir que para cada unidad de producto, el 15% del valor queda en las arcas de los gobiernos extranjeros para permitir nuestro acceso. Vaya si hay margen de avance y de negociación con los demás mercados para poder acceder en forma más favorable. Después creo que hay un tema claro de la necesidad de aumento de la productividad, y acá pasa también por el tema de la formación y la capacitación de nuestros recursos humanos. Evidentemente estamos frente a una nueva agropecuaria que tenemos que transformar, tenemos que incorporar tecnología, tenemos que preparar nuestra gente para eso. Estamos, como hablábamos anteriormente, la ganadería con menos terreno para desarrollar nuestra actividad, y evidentemente todos los productores estamos en una etapa de aprendizaje, esperando las respuestas de la investigación, de las propuestas tecnológicas, para saber cómo manejarnos y cómo mejorar nuestra productividad en esas condiciones. Hoy hay una apuesta fuerte de la ciencia y la tecnología. El propio propuesta del Partido Colorado está apostando a un Ministerio de Ciencia y Tecnología, en función de que los aspectos de productividad tienen que venir de la mano. Vean el campo que tenemos nosotros en la biotecnología. ¿Cómo podemos producir? Ya tenemos las tres etapas del desarrollo biotecnológico, que lo vemos más visible en la soja, pero evidentemente tenemos la resistencia a las malezas, después la resistencia a los insectos, y seguramente a través de la biotecnología tendremos una tercera etapa de ese desarrollo biotecnológico, que vendrá por el lado de las propiedades organolépticas o nutricionales de ese producto, de ese alimento, y evidentemente esto va a hacer con que nuestra producción se pueda encajar más a la demanda internacional. Después hay todas unas políticas vinculadas al atenuar los efectos del cambio climático, políticas de riego, el seguro agropecuario, que creo que hemos hablado, y el propio gobierno hoy tiene propuestas al respecto, pero debemos todo desarrollar como política de Estado, porque estas políticas claramente tienen que tener un componente de subsidio. El subsidio lo paga toda la sociedad, con retorno para la misma sociedad, pero tiene que haber una especie de acuerdo político general en una construcción de una política de Estado hacia esa dirección.
¿Qué dicen los oyentes? ¿Habrán estado tomando nota? ¿Hay espacio para coincidencias multipartidarias, para acuerdos multipartidarios? Enseguida lo veremos. Quizás podemos hasta culminar la tertulia hablando de ese tema en especial. Pero ahora llega el momento de hacer una pausa. El Uruguay agroindustrial que votamos. Ese es el tema en esta edición de la tertulia agropecuaria desde el Expo Prado 2014. Como es costumbre en año electoral, convocamos en la mesa a los principales asesores en agro de los candidatos presidenciales. Hoy están con nosotros por el Frente Amplio Rodolfo Nignoboa, por el Partido Nacional Ignacio Bufa, por el Partido Colorado Fernando Matos y por el Partido Independiente Joaquín Seco. Ya charlamos con ellos a propósito de cómo es este momento en el agro uruguayo, cuáles son las perspectivas. Vimos cómo serían, muy a grandes rasgos, las políticas agropecuarias de los distintos partidos. Y ahora falta detenernos en algún asunto que se ha discutido especialmente en la campaña en estos días. ¿Piensan instrumentar cambios en la política tributaria para el agro? ¿Qué es lo que cada partido piensa en esta materia? Vamos al Partido Nacional en primer lugar.
Bien, yo creo que para discutir los aspectos tributarios me parece que es interesante ver los números. Del 2005 a la fecha, la recaudación de impuestos al sector agropecuario se ha casi cuadruplicado. Y si lo analizamos en términos del Producto Bruto, ha aumentado un 60%. O sea, se incrementó un 60% los impuestos sobre el Producto Bruto Agropecuario. Estamos en un 10% sobre el Producto Bruto Agropecuario. Entonces, me parece que hay que partir de la base de que el agro ha incrementado enormemente los impuestos el pago de impuestos. El segundo aspecto que hay que analizar, me parece, es que la capacidad contributiva del agro, y estudios de Joaquín lo demuestran, y estudios del DECON también, no pasa por la recaudación estrictamente tributaria, pasa por aumentar el nivel de actividad. Por cada peso adicional que se le adiciona, que se le demanda al agro, genera un 6.22 pesos en el resto de la economía. Joaquín ha demostrado con su trabajo de que en zonas donde la agricultura se desarrolló, el nivel de ingreso de las familias ha aumentado notoriamente. Entonces, Centrar una discusión estrictamente en lo tributario con respecto al agro, me parece que es acotar la discusión. La mayor capacidad de contribución del agro está por levantar las limitantes que tiene para producir, y ahí se va a expresar en total potencia la contribución del agro a la sociedad y a la riqueza de la sociedad.
Impuesto sí, de primaria, concretamente.
Impuesto de primaria.
Ese es un punto.
Ese crítico. Es un punto concreto y discutido. El impuesto de primaria, vamos a recordar un poquitito, y capaz que nos vamos un poquitito más de tiempo y pido disculpas, pero el agro no es cierto que no aporte a primaria. Hubo un cambio en la ley en el 96, en el cual se establecía que por los aportes de IRA y de IMEBA, el Estado transfería a primaria el monto que se obtuvo en 1994, actualizado en pesos. Eso en términos, para ponerlo en términos de resumen, de lo que recaudó primaria, el 11% fue por concepto de padrones rurales. Eso es un punto. En el Partido Nacional, y con los temas tributarios hay que ser muy cuidadosos, tanto en la liviandad de decir se van a sacar impuestos, como en poner impuestos. Pero sí está arriba de la mesa, y el candidato ayer, Luis Lacalle, estuvo charlando un poco del tema, discutir si a partir del impuesto a la renta de las empresas agropecuarias no podría analizarse la posibilidad de sacar de ahí o una contribución adicional a primaria a partir del agro.
Así que no está cerrada la puerta a que haya una especie de impuesto de primaria restablecido para el agro.
Sí está cerrada la puerta de aumentar la presión tributaria sobre el sector. Lo que sucede es que cuando se paga con los que pagan impuesto a la renta, el IMEBA se descuenta.
A ver, entonces, en el caso del Frente...
En el caso del Frente, sí. Nosotros estamos hablando de imponer el impuesto a primaria por una cuestión de equidad tributaria. Primero, el Uruguay nunca ha tenido tanta certeza en materia de políticas económicas como en estos últimos 10 años. En segundo lugar, hemos quitado con la reforma tributaria 14 impuestos que había. 14 impuestos fueron eliminados porque, entre otras cosas, por cuestiones de equidad y por cuestiones de ineficiencia en la recaudación. En tercer lugar, cuando se habla del impuesto a primaria, o le sacamos a los urbanos o le ponemos a todos a todos los que tengan capacidad contributiva, porque hay un mínimo no imponible. El sector rural tiene 44.890 productores. De los 44.890 productores, según el último censo aproximadamente, 30.000 tienen menos de 200 hectáreas, tienen hasta 199 hectáreas. Esos no tributarían. 14.000 tributarían, la recaudación es de 20 millones de dólares, quiere decir, y esos 14.000 ocupan 15 millones de hectáreas, 14 millones, casi 15, quiere decir que eso es un tributo de $1.20 por hectárea por año. Un establecimiento, hay que discutir si es hectárea física o hectárea CONIAT, un establecimiento de 1.000 hectáreas tributaría 4 terneros por año.
¿Una propina, como dice el
presidente? No, yo no digo una propina. Digo 4 terneros por año.
Ese cambio en materia tributaria para el agro sí se haría en el nuevo gobierno de Frente Amplio. ¿Habría otros?
No, otros no. Nosotros no, quizás el impuesto a la renta, pero a las grandes ganancias, el IRAE, pero eso hay que definirlo. Está dicho más bien como una cuestión programática, pero no especificada.
Fernando Matos, Partido Colorado.
Bueno, en materia de tributos creo que no. Justamente apuntábamos al tema certidumbre. Una cosa es la certidumbre macroeconómica, pero cuando hablamos de la política tributaria ha sido bastante inventivo la actual administración, luego de la reforma tributaria, en la generación de impuestos. Estamos hablando del ISIR, cuya primera parte fue declarada inconstitucional, pero la segunda parte sigue vigente. Estamos hablando del impuesto al patrimonio, restablecido al haber sido derogada la primera parte del ISIR. Y evidentemente son todos impuestos a la tierra que se suman a la contribución inmobiliaria, ahora la promesa del candidato del Partido Oficialista de restablecer primaria. Yo creo que no es un tema de montos, es un tema de señales. El sector agropecuario tributa, está por encima del 10% de presión tributaria sobre el producto sectorial, es decir, tributa suficientemente, es un sector que tomador de precios, inicio de la etapa de la cadena y además derrama al resto de la economía una serie de beneficios económicos que si nosotros lo cargamos con impuestos no, llevamos a una falta de estímulo a la propia inversión. Yo creo que la impuesta primaria, el sector ya tributa alrededor de 8 millones de dólares y se transfiere 8 millones de dólares, que en el año 96 se decidió por un tema de mejora de administración asignarle de esa manera y elevar la tasa del IMEVA, que es uno de los impuestos que inciden sobre el sector agropecuario. Es decir, no es cierto que el sector no pague algo sobre impuesto de primaria. Yo creo que lo que tenemos que rediscutir nuevamente el esquema tributario del agro, y creo que es bueno, ya que hay nuevas propuestas y estamos hablando de política de Estado. Bueno, yo creo que tenemos que reestudiar la presión tributaria o el esquema tributario sobre el agro, y nosotros nos abogamos a favor de los impuestos a la renta y no sobre los impuestos fijos, los impuestos ciegos, los impuestos a la tierra, que desconocen el resultado económico de las empresas. Por lo tanto, nosotros no nos negamos que haya partidas para primaria, porque nosotros necesitamos una mejor educación, es parte del aspecto fundamental de la futura competitividad, que tengamos una formación diferente. Tampoco es continuar con la misma escuela rural que hemos tenido hasta ahora, que debe transformarse, debe reformarse y debe recibir más recursos. Y es cierto también que nuestra sospecha, que por más que se establezca el negocio primario por un tema de equidad, sabemos perfectamente que los recursos no van a llegar a la escuela pública rural. Eso lo sabemos todos. Y claramente lo dijo el propio, ahora integrante de la campaña del Frente Amplio, el contador Ferreri, cuando dijo claramente de dónde salen los recursos para financiar el sistema propuesto por el partido de gobierno en su nueva campaña, luego el candidato doctor Vázquez, respecto a los sistemas nacionales de cuidado, donde parte de los recursos surgirían de la recaudación de impuesta primaria. Entonces, esa es la declaración clara de que los recursos no serían derivados para la mejora de la escuela primaria.
Joaquín Seco, ¿completamos esta ronda?
Sí, me parece que lo importante es mantener una estrategia que era la estrategia que era completamente compatible de la reforma tributaria del 2007, que consistía en simplificar y en imponer la renta y no tener impuestos sobre la tierra. Los impuestos sobre la tierra, está suficientemente demostrado, son impuestos que desalientan la inversión sobre la tierra y fomentan el aumento de la superficie. O sea, son instrumentos concentradores de la propiedad. Entonces, el impuesto de primaria, como los otros impuestos que se fueron creando, creo que perfora el principio de la reforma tributaria anterior. Eso número uno. Y con respecto al impuesto de primaria propiamente, yo no solo sugeriría de que no se cobre en el agro, sino que además ese impuesto no tiene sentido, porque es un impuesto que recauda poquísimo. La enseñanza lleva 3.000 millones de dólares y el impuesto de primaria son vintenes, no tiene sentido, pero además obliga al Ministerio de Educación a tener una especie de DGI paralela para tener todos los padrones del país y saber cada propietario de algo si está pagando, si no está pagando, cuánto debe y cuánto no debe. O sea, una pequeña DGI que debe gastar más en funcionar que lo que le vierte a primaria. Entonces, esas cosas no tienen sentido, tienen una racionalidad negativa que no se sustenta.
¿Algún comentario más sobre este punto de las políticas tributarias? Así lo cerramos.
Yo quiero hacer una pregunta.
Rosana.
No, me gustaría preguntarle a Rodolfo, porque a mí me sorprende la forma que se ha, cómo viene la campaña, cómo se han cómo enseguecido con el tema de primaria.
Y, todos. ¿Eh? Todos.
Todos. Lo han puesto en el centro como que fuera realmente un monto que cambiaría la educación del país entero. Y si el gobierno no lo ve más por el lado de eso, de pensar en la tributación a la renta o en cambiar un sistema más amplio en lugar de ir a cosas puntuales.
Pero es que el sistema tributario está basado en la renta, precisamente. Lo que eso no quiere decir que si hay impuestos que están afectando a una parte de la sociedad, nos parece injusto que otra parte que tiene el mismo valor conceptual que se le impuesta una propiedad, esté exonerada. Esto, yo no quiero recordar la pelea aquella tremenda que hubo entre los productores rurales y el profesor Rama, se acuerdan todos, precisamente por este tipo de cosas. A mí me da la sensación de que nosotros, primero, sé, porque el otro día estuvimos con la Federación Rural, que no está en el ánimo de los productores protestar per se contra el pago del impuesto. Quizás con una concepción demasiado urbana que tenemos, que la sociedad tiene, algunas cosas se plantean mal, otras cosas se exponen mal, y entonces vienen los cortocircuitos. Pero me parece que puede haber, sin ningún lugar a dudas, puede haber una justicia, una adecuación tributaria que lleve a la equidad. Si lo pagan pequeños propietarios o medianos propietarios de mis muebles urbanos, no veo por qué no lo pueden pagar medianos productores y grandes productores de inmuebles rurales.
Lo que yo creo que está mal es contraponer en una campaña electoral diciendo, bueno, estos pagan y esos otros no pagan. Porque no es suficientemente cierto eso. Y eso hace una política de confrontación. La ciudad contra el campo, cuando estamos hablando que tenemos que ir en el sentido contrario.
¿Algo más?
No, reiterar el hecho de que digamos, me parece que definir que los problemas de la educación se van a resolver a través de un impuesto de primaria al agro es minimizar los problemas de educación.
Nadie lo planteó así.
Enseguida, el final de esta tertulia. ¿Qué asunto ponemos sobre el final de esta tertulia agropecuaria, Rosana?
Y bueno, el otro que ha sido polémico en estos días, y vamos a cambiar el orden, al azar. Comenzamos con Joaquín, en particular si el partido piensa revisar la ley que aprobó este gobierno sobre el trabajo en el medio rural. Me refiero al tema de las 8 horas.
Acá tengo menos de un minuto para cada uno.
No, esencialmente no. Probablemente haya que revisar cómo está funcionando, más allá de lo que es la ley, y se pueda corregir, pero esencialmente estamos de acuerdo con el contenido.
Yo creo que ya el tema de las 8 horas ya está superado. De hecho, en los estudios previos que tenía el Ministerio de Ganadería, La jornada promedio del sector agropecuario antes de inicio del estudio de la ley de 8 horas era de 9 horas, es decir, no hay una extensión mayor, si bien es muy variable según la actividad. Pero yo creo que tenemos que superar el tema este. Ya está establecido hace 6 años, no debería ser ni tema de discusión en esta campaña. Nosotros tenemos que hablar cómo nuestro personal va a estar preparado para el futuro, cómo lo podemos capacitar, cómo podemos aumentar su productividad, porque la incorporación tecnológica que se nos viene en la era de los drones, de la biotecnología, va a requerir de otro tipo de personal. El tema de las horas es un tema totalmente secundario, accesorio, es un tema de organización dentro del establecimiento, pero sí me preocupa mucho la productividad del personal, que cada vez es menos capacitado, porque no tenemos escuela de peones. Antes aprendía normalmente el menor con su mayor, con su tutor. Hoy es muy difícil eso, porque la legislación hoy es una traba tremenda desde el punto de vista burocrático para que el menor aprenda, y tenemos que hacer escuelas de peones, porque el día de mañana nos vamos a quedar sin personal capacitado y el falta de estímulo para que gente joven se incorpore a la actividad rural.
Rodolfo Nignova.
Bueno, obviamente que nosotros propiciamos esta ley de 8 horas, la vamos a mantener. Quizás lo que haya que hacer es readecuar los decretos reglamentarios, porque hay muchos decretos más que leyes, no hay leyes, que hables. Yo tengo acá todos los decretos en materia de seguridad laboral y de derechos laborales, que no son tampoco insensatos. Se habla de las 8 horas, del pago del aguinaldo, del pago de la licencia, etcétera. Y si se trabaja más de 8 horas, lo que se hace es pagar la hora extra, como en todas partes del mundo, en todas las actividades del mundo, y punto. Me parece más, quiero decir, hacer un comentario respecto a las posibilidades que tienen los jóvenes. Yo creo que hoy los jóvenes tienen mucho más posibilidades de vincularse al sector agropecuario que lo que tenían antes. Primero porque hay una mayor demanda de jóvenes profesionales en el sector agropecuario. Tienen ciertas dificultades para contratar técnicos que operen en diversas áreas de estatales, porque la actividad privada demanda mucho. En segundo lugar, hay toda una generación como la nuestra que tiene que dejar paso a hacer un relevo generacional, que ese es otro de los grandes problemas que tenemos también. El relevo generacional es importante, y creo que los que tienen hoy, los jóvenes, tienen mucho más oportunidades que la que teníamos nosotros. Esto es verdad, hay que decirlo. Y me parece que hay más certezas en ese sentido, ¿no?
No está previsto para nada revisarlo, estamos absolutamente de acuerdo, y creo que si hay que discutir algo en términos de trabajadores rurales, cómo generamos las nuevas capacidades que el agro necesita, cómo generamos los nuevos operarios que van a manejar con un cuatriciclo y dos perros, 4.000, 5.000 ovinos, cómo vamos a generar el proveedor de servicios para que manejar los ganados que se van a producir sobre las praderas que van a aparecer fruto del plan y su manejo de suelo. Eso deberíamos estar discutiendo, de cómo generamos las capacidades para afrontar un nuevo agro donde, coincido plenamente, los jóvenes tienen unas posibilidades tremendas, y sobre todo cómo compasamos con la nueva realidad de los jóvenes, donde está toda la generación I operando, donde la gente no es el mismo joven que teníamos hace 20, 30 años, que igual priman el desarrollo laboral con el desarrollo profesional. ¿Cómo compasamos todas estas nuevas problemáticas?
Fernando iba a agregar algo más.
Creo que hay que felicitar un poco la propuesta de Rodolfo de revisar un poco la reglamentación de la ley respecto al trabajo laboral en el medio rural, y también asociarlo a la desburocratización, porque evidentemente hoy que pues se confundió mucho todo este periodo lo que es el trabajo juvenil con la explotación infantil en el medio rural. Prácticamente un joven de 16 años que estaba reglamentado en la ley laboral anterior, prácticamente era imposible obtener del INAU una autorización. Entonces, que la actividad de subirse a caballo, la actividad peligrosa, cuando los niños van desde chicos, se suben a un caballo sin que uno lo vea, cuando todos fuimos gurises, ¿no? Todos fuimos gurises, nos subimos con 8 años teníamos el deseo de subirnos en pleno del petiso que estaba en el piquete. Entonces, por lo tanto, creo que ese tipo de cosas tenemos que adecuarlas para adaptarnos a un aspecto de la ruralidad que es inherente, que hace a la identidad del joven con el campo y que debemos cultivar todos para que la gente, si bien coincido que hay más oportunidades, por suerte hay más trabajo, sí, y va a haber más requerimientos, pero tenemos que adecuar la legislación para que el joven pueda capacitarse y formarse en el medio.
Yo sé que daría para seguir discutiendo al aire un buen rato. Yo sé que nos falta sacar conclusiones a propósito de si es posible o no que en esta materia, agro, haya políticas de Estado o, más modestamente, acuerdos multipartidarios, pero el tiempo se nos fue. Así que tengo una propuesta para hacer inmediatamente después de que salga la cortina. Vamos, Rosana, a sacar esas conclusiones sobre políticas de Estado o acuerdos. A ver, tres titulares y nos vamos.
Tres titulares de acuerdo y los comprometo, ¿eh? Infraestructura, capacidades humanas y trabajar más sobre los mercados y los acuerdos bilaterales y todo lo que dijeron en lo que estaban acá. Creo que esos fueron los cuatro puntos que seguro llevarían todos adelante.
¿Están de acuerdo, sí? ¿Viene por ahí la cosa? De todos modos, ahora vamos a seguir charlando con el público que está presente acá en la Casa del Espectador en la Expo Prado sobre esos puntos y sobre otros. Si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios para hacerlos, vamos a recibir con mucho gusto. Vamos a grabar este intercambio y lo pondremos en nuestro sitio web espectador.com junto con la transcripción de esta tertulia. Por ahora, entonces, el agradecimiento para Rodolfo Novoa, Ignacio Bufa, Fernando Matos y Joaquín Seco, que han integrado esta mesa, Rosana también, y al público que nos ha visitado esta mañana. En perspectiva sigue desde Estudios Centrales con Fernando Andach y el análisis semiótico de la comunicación política.